La FM debate. Hoy, Asuri, un tema muy interesante, el código de policía. Pero sobre todo, la pregunta, ¿servirán las multas? ¿Servirán las sanciones pedagógicas? ¿Servirán todas esas cosas? ¿O estamos frente a lo que algunos califican mucha zanahoria y poco garrote?
Preguntas también con los supuestos abusos que cabrían dentro de la interpretación del código. Abusos que algunos ciudadanos temen, y esto quizás como parte de un mito urbano, en el sentido de que la policía podría entrar a su residencia, por ejemplo. Emociones encontradas, porque propende por la convivencia, pero también deja muchos vacíos y que esperamos aclarar.
¿Cuál fue la versión del código de policía que se compró a Suri? ¿La de Editorial Legis, la de Temis o la de Legis?
La del semáforo de 2,000 pesos, para ser honesto.
¿Y cómo va con la lectura?
Bueno, no bien.
Bien.
Bueno, 243 artículos.
Hoy nos acompañan Rodrigo Lozano, académico, un hombre que conoce y está comprometido con Bogotá. Ha estado detrás de esta campaña maravillosa de Bogotá Limpia. Fue también candidato al Consejo de Bogotá. Rodrigo, qué placer que esté con nosotros.
Hassan, buenos días, y debo comenzar afirmando pues que soy un entusiasta del código, creyente en el código y más como un ejercicio de convivencia que de represión policiva. Una nueva etapa para que los ciudadanos nos reeduquemos y volvamos a aprender a vivir en convivencia en ciudad.
Y también nos acompaña hoy profesor universitario del Externado, un hombre que sabe mucho de política, y encantado de que nos acompañe esta mañana en la cabina, Juan Sebastián López. Qué placer.
Hassan, a usted un saludo especial, a Rodrigo, a Yasuri, a Yamit y a todos sus oyentes.
Bueno, vámonos de inmediato al tema. ¿A usted cómo le parece el código, Juan Sebastián?
Hassan, pues evidentemente la necesidad de tener unas normas de convivencia es grandísima en un país como Colombia, donde tal vez la realidad del conflicto armado nos ha impedido ver un montón de conflictos sociales y de convivencia que tenemos y que debemos resolver, y para eso pues es supremamente útil un código de policía. Sin embargo, el código de policía debe ser pensado más para los ciudadanos que para la autoridad, y este es un código muy pensado para la manera de actuar de la policía, que también debe estar regulado en el código, pero ese no debe ser el propósito y la esencia del código. Entonces, que creo que este código tiene un pecado original.
¿Cuál es?
Es la concepción. La concepción es para hacer un símil académico, es un código de profesor cuchilla, no un código de profesor pedagógico que quiere enseñar, que quiere contribuir, sino el que se porte mal, sanción, y bueno, además que tiene ya 23 demandas que están cursando en la Corte.
¿Usted en alguna medida, he leído su cuenta de Twitter, ha dicho que es inconstitucional?
Sí, yo estoy seguro que hay por lo menos 3-4 cargos bastante graves. Hay 2 demandas que he revisado que se la recomiendo a los oyentes, la de justicia, por ejemplo, y la demanda que hizo también la Comisión Colombiana de Juristas, en aspectos como el traslado de prevención, donde se le permite a la policía una suerte de retención sin orden judicial hasta por 12 horas. Yo quiero recordar a los oyentes que en Colombia las retenciones judiciales las privaciones de la libertad solo pueden ser dadas por la rama judicial, por un juez, ni la policía, ni por 5 minutos. Uh-huh. Entonces, ese tipo de traslado a todas luces son inconstitucionales, y por supuesto yo creo que lo más grave es la limitación al derecho a la protesta pacífica, un derecho constitucional que ha sido enteramente regulado por el código y que tiene tanto los vicios de fondo por regular de manera equivocada el derecho a la protesta, pero también vicios de trámite, porque esto debió haber sido tramitado a través de una ley estatutaria y no lo fue. Entonces,
bueno, esa es la posición que tiene Juan Sebastián. Rodrigo, la suya entonces.
Yo creo que se inicia un debate a nivel nacional, no solo entre la policía y el ciudadano, sino a nivel de los ciudadanos mismos, porque este es un código que, como su nombre lo indica, es un código también de convivencia. Lo ideal sería que al interior de las comunidades grandes, pequeñas, ciudades de 8 millones de habitantes como Bogotá, poblaciones pequeñas, la ciudadanía, viendo que hay un fin del conflicto armado, que hay un proceso de paz y un nuevo inicio, reflexione también un poquito, se lea el código. Aquí el código nos va a tocar leérnoslo a todo para saber no solo las multas a las que estamos expuestos, sino a ver cómo no nos exponemos a esas multas. Las multas deberían ser, o son, digamos, el mecanismo último, y se busca es que antes de que ocurran las conductas, la gente pueda reflexionar y la gente, digamos, también puede ser instada a no agredir y no incumplir esas multas. Yo le pongo un ejemplo.
¿Lo de las multas sí sirve?
No, lo de las multas, yo le
digo por el tema de tránsito.
Sí.
Es un ejemplo. La gente evade todas las señales. No le interesa incluso
pagar las sanciones que hay muchas veces por tema de tránsito.
Mire usted los conductores que den 700 millones sí, de multas.
Ese es el ejemplo. Entonces uno dice, oiga, de verdad entrar con un tema de multas y sanciones económicas, la gente sí hace que respete la conducta, el código.
Lo perfecto es el enemigo de lo bueno, y si usted se queda 2 años más discutiendo la forma de poner las multas y si el cobro era coactivo, si procedía el embargo y si una cantidad, digamos, de filigrana complicada para poder hacerlas 100% efectivas, pues nos hubiéramos quedado 2 años más debatiendo el código. En este momento lo que hay es una base para una nueva discusión. Cada ciudad, el distrito capital y las ciudades grandes deben adoptar un código municipal o distrital de policía. Yo creo que para el caso de Bogotá ese es el gran reto. Como el código habla de transporte masivo, no habla de Transmilenio, porque el país tenía ya una nueva realidad que era un transporte masivo. Mire usted, digamos que los nuevos buses que entren en servicio van a tener cámaras, una cantidad de cosas. El código trae ya, digamos, indicativos interesantes de mecanismos tecnológicos para una buena efectividad del código, los medios de prueba, la grabación en vivo de los procedimientos judiciales. Hoy en día sin código, ya cuando usted lo para un policía de tránsito, usted arranca a filmar, y el policía arranca a filmar, entonces usted ve dos personas con el celular filmándose la una a la otra, porque eso va a ser el supuesto medio de prueba después, que no va a servir para nada. Por lo menos el código de policía ya trae unas autorizaciones generales muy importantes para que las policías, y ojalá la policía de Bogotá y la alcaldía de Bogotá y el gobierno de Bogotá, se ponga las pilas en ese aspecto, y es que arranque la licitación para contratar un muy buen sistema de recaudo. Uh-huh. Si usted hace un buen sistema de recaudo en el cual usted coge al infractor infraganti y usted le dice al infraganti, aquí está el datáfono, pague, véngale con mutuo su pena. Usted puede conmutar una sanción de una pena que no es grave, usted la puede conmutar por un curso. Uh-huh. Entonces, cuando usted ya lo coge en infragante, usted espicha un botón en una tableta electrónica y usted dice, conmuto, sí señor, venga, le sale su cita para dentro de 2 semanas vaya a limpiar un parque, y eso me vendría muy bien a mí.
Hassan, sobre esto de las multas, insisto en el defecto congénito que tiene el código, que es una actitud de desconfianza y de represión más que de convivencia y de promoción
¿qué diálogo? Hacemos entonces, voy a poner ejemplos puntuales. ¿Qué hacemos con los colados de Transmilenio? Gente que igual ya está el código y se siguen colando. ¿Qué hacemos con los que deciden utilizar la vía pública como si fuera su baño personal? ¿Qué hacemos con aquellos que de alguna forma son violentos, violententando cualquier conducta que fuera no permitida en un país civilizado y que aquí se permite como si nada, porque no hay cómo sancionar a quien está incumpliendo la norma en la calle? ¿Qué hacemos entonces frente a esas personas? Dicen otros.
Yo estoy seguro que si uno promueve una campaña de pedagogía, eso no quiere decir que no existan sanciones. Pero el énfasis no pueden ser las sanciones, sino la pedagogía. Voy a poner un ejemplo, las fotomultas. Uh-huh. Yo le pregunto a los colombianos, ¿las empresas que manejan los contratos de las fotomultas y la operación de tránsito, de verdad está interesada en que los colombianos manejemos mejor, tengamos un mejor comportamiento de tránsito, o les interesa el flujo de caja de las multas? Uh-huh. Es que ese es el problema, si estas multas se están haciendo para promover esa convivencia, o yo pongo el interrogante, o el Estado quiere convertir el código de policía en otra fuente de ingresos para el Tesoro Público.
Bueno, pero ese argumento también yo me voy a la otra orilla. Entonces le pregunto, Rodrigo, mire, hay un tema que es de protocolos muy simples. Voy a poner y a situarme en los Estados Unidos, en cualquier ciudad, en cualquiera. Usted llega, alquila un vehículo en un aeropuerto en Kansas. Se sale del aeropuerto, va manejando, se saltó un pare, no paró, sencillamente siguió derecho, una patrulla lo vio, se hace detrás suyo, prende la sirena, usted inmediatamente tiene que orillarse, usted no se puede bajar del carro, el oficial se acerca al carro, hay un protocolo, y le dice a usted, Rodrigo, ¿cómo me le va? Bueno, no sabe su nombre, pero dice, caballero, ¿me permite los papeles del vehículo y su licencia? Usted entrega los documentos. El señor se devuelve a su vehículo. Revisa en un computador los datos, si todo está en orden. Si considera que usted está borracho, le dice, bájese del vehículo. Pero hay un procedimiento. Donde usted se llegue a bajar del carro sin que la gente de policía le diga, bájese del carro, usted está arrestado. Así de sencillo. Ahí no hay nada distinto a eso. Son protocolos. Donde usted se ponga agresivo, usted está arrestado. Donde usted insulte a un policía, usted está arrestado. La pregunta es, ¿esto es violatorio de los derechos civiles? ¿Esto es abusivo frente a la sociedad civil? ¿O esto sencillas son normas de conducta que todo el mundo la respeta y pareciera que todos vienen más tranquilos? Es un debate que, por supuesto, se lo quiero plantear a ustedes.
El ejemplo que usted señala, Hassan, pues obviamente contrasta mucho con el irrespeto a la autoridad que hay acá, o el usted no sabe quién soy yo. Uh-huh. Usted no tiene sino que irse a las redes a ver los videos de las agresiones de los ciudadanos a los policías, porque la gente se queja mucho que el policía lo agrede, pero la gente a veces, hay redes y movimientos en las redes de uno y otro lado, los que defienden a los policías y los que defienden a la ciudadanía, pero el policía a veces también es fuertemente agredido cuando llegan, digamos, en esas turbas en la costa atlántica, cuando hay una riña, hay una pelea. Tenemos que recordar que el código es un código que para en la frontera de lo penal, busca que las conductas contrarias a la convivencia no se conviertan en temas penales.
Pero está capacitada también la policía.
Para allá vamos. Mire, cada ciudad era responsable de implementar el código policía. Para el caso de Bogotá, la alcaldía de Bogotá trabajó en 6 protocolos para las conductas principales: colados, riñas, ruido, graffiti, basura y otra que no recuerdo ahorita. 6 conductas a las cuales se hizo un sesudo ejercicio de hacer esos protocolos desde el momento mismo en que lo aborda usted el policía, porque la policía, y yo soy supremamente respetuoso de la policía, si bien entiendo que tiene los defectos que tienen todas las instituciones aquí y en cualquier lugar del mundo, la policía también tiene su protocolo. A mí también aquí me han parado y he contado con la suerte impresionante de caer en un policía que le da a usted la mano, etcétera, y no sí. Seamos mal pensados de que va por otra cosa, sino es un policía que, de los buenos, como hay muchos, que está cumpliendo con su labor. Esos protocolos existen para esas conductas y están siendo desarrollados para una cantidad de conductas adicionales, en los cuales el ciudadano vuelva a recuperar esa confianza con la autoridad. Pero yo insisto nuevamente, aquí es un tema más de ciudadano con ciudadano. Y los ejemplos, digamos, con las otras latitudes, el traslado por protección de que hablaba Juan Sebastián ahorita, es un tema, digamos, yo sé que tiene, digamos, sus disquisiciones jurídicas profundas y muy razonadas, pero aquí también lo que se busca es que ya esa persona a la cual usted no le puede decir no se cuele porque asesina al de la garita, a ese personaje, si la policía considera en su leal saber y entender que esa persona puede representar una amenaza para la sociedad en esa represión inicial que le hace, puede trasladarlo por protección para aplicarle la medida de policía. Esa es la concepción de la norma.
Pero es que esto pareciera, yo se lo pregunto, Juan Sebastián, es como si estuviéramos en un mundo paralelo, donde es la sanción o es algo más. Yo vuelvo a citar los Estados Unidos. Ahorita podemos hablar de ejemplos en Europa también.
Y
en Europa
se va a comentar eso. Creo que Estados Unidos sea un modelo de referencia, de pronto en otras cosas, pero en manejo de fuerza policial tiene un récord terrible de maltrato a la población.
Y de abuso, las minorías.
Le pongo otro ejemplo. Mire, yo tuve la oportunidad de vivir en Múnich, en Alemania, y allá, cuando estábamos en el Mundial en 2006, la gente protestaba porque había un protocolo para que la policía pudiese requisar más o menos al ojo, como hacen en Colombia. Y yo les decía, ¿ustedes no se imaginan en mi país? En mi país no hay protocolo de requisas. A cualquiera lo requisan cuando quiera y donde sea. Eso es gravísimo. Pero mire, sobre la restricción de la libertad, yo entiendo el afán que haya de los colombianos, por ejemplo, una circunstancia de esas del asesino este de Transmilenio. Pero es que la policía es un cuerpo civil armado que tiene básicamente las prerrogativas del poder público administrativo para actuar. Entonces, cualquier restricción que usted vaya a hacer de las libertades individuales, de los derechos fundamentales, a cargo de la policía, tiene que ser súper estricta. Y este código abre la posibilidad, como lo decía mi interlocutor acá, de que al parecer de la policía. Entonces, si a usted lo ve exaltado un policía, cree que lo puede conducir y que lo puede retener hasta por 12 horas.
Es que por eso, Azuri, yo preguntaba, porque me interesa conocer su ejemplo en Israel, por ejemplo. ¿Cómo es en Israel el procedimiento de un ciudadano normal frente a la policía? Digamos, a usted lo paran con una multa, o si a usted está botando basura en la playa en Tel Aviv, o si usted está colándose en el sistema de transporte, ¿qué hace la policía con usted?
No, la policía actúa, hay unos protocolos, pero hay algo que pienso que este puede ser el elemento, es el respeto. En las universidades hablan de la coercitividad de la ley, es decir, hasta qué punto la autoridad y la ley le hacen al ciudadano modificar su conducta, o por lo menos estar condicionado por ella en una base de respeto. Y en este orden de ideas, Hassan, si usted me permite, yo pregunto, ¿están las autoridades en Colombia, porque no es solamente la policía, capacitadas ya para implementar, para llevar a la práctica este código?
Yo le decía ahorita a Hassan fuera de micrófonos que el gran reto aquí va a ser a nivel de inspectores de policía, porque el inspector de policía, que si bien tiene un nombre de inspector de policía, pero depende de una secretaría de gobierno y es la segunda instancia en muchos de estos casos, es un inspector de policía que lleva muchísimo tiempo en su escritorio, conociendo de infracciones menores o mayores sobre cierre de establecimientos, obras urbanísticas y demás, que en el código ya están, digamos, un poco corregidas y mejor, digamos, previstas. Aquí el inspector de policía va a tener que empezar a salir a la calle. En el C4 de la policía va a tener que haber un inspector 24 horas, precisamente monitoreando esos casos de retención preventiva para garantizarle los derechos. La orden para entrar a un domicilio que tiene tan preocupada a la gente es una orden que le compete única y exclusivamente al alcalde. Luego el alcalde tiene que delegar permanentemente esa función y ser el último responsable porque no se transgredan los derechos de los ciudadanos. Y es que recordemos que la necesidad de entrar a un domicilio viene de muchos antecedentes en los cuales dentro de un domicilio hay un psicópata violando a una niña, ya mató a otros dos, hay casos aberrantes que han sucedido en Cabrera, y la policía no puede entrar porque ese exceso de libertades y de garantías que se está tratando de salvaguardar, el policía de a pie o el policía que tiene una formación muy básica o el policía que no ha terminado de ser formado o el policía que no tiene todavía los protocolos no puede entrar a la morada. Entonces lo que dice Hassan, ya para terminar rápidamente, yo creo que el gran reto está en los protocolos y así se está trabajando para el caso de Bogotá, que cada entidad tenga sus protocolos y que la policía que se puede formar tenga esto como la gran oportunidad para reivindicarse y reconciliarse con los ciudadanos y vivir una nueva relación de respeto y admiración mutua.
Usted contaba una historia que me parece muy relevante, estando en Múnich, en Alemania. Mire, alguien me contó, no he tenido la oportunidad de viajar, pero quiero hacerlo, a Japón, por una razón, es un tema de civilización. Alguien me contaba una historia y me decía, mire, llegué al metro en Tokio y entramos al metro, congestionado, una congestión impresionante, tráfico de personas impresionante. Pero algo que me parecía aún más allá es que vi entrar niñas de 12 años, solitas, en el transporte masivo, en su uniforme, iban para el colegio, entraban al sistema. Nadie, era impensable que alguien iba a abusar, a irrespetarlas, a tocarlas, a hacerles absolutamente nada. Un respeto social por los demás impresionante. Aquí lo que vemos, ya sabemos de los manoseos en Transmilenio, del temor de mucha gente de salir a la calle a determinada hora. Miren, se habla mucho del discurso de que es que hay que educar la sociedad, pero es que pareciera que hay países y sociedades que nos llevan años de civilización, siglos. ¿Cuánto tiempo se va a demorar uno en un país como Colombia con una política de educación, no para nada distinto a vivir en sociedad? Mire, no botar la basura en la calle. Si usted saca el perrito, lleve la bolsa para recoger el excremento. Si usted va a hacer una campaña política y decidió colgar un montón de propaganda política, pues cuando terminen las elecciones, mande a los mismos que la colgaron a que la quiten. No manosee las mujeres en Transmilenio. Respete las normas de tránsito. No se dé golpes en la calle si tuvo un accidente. Hay países donde usted se choca con otro, se baja y le dice, señor, aquí está la tarjeta de mi aseguradora. Cóbrele a ellos. Aquí no hay que ponernos a darnos en la calle. O sea, para ese paso, mientras llegamos a esa instancia, ¿cómo controlamos a una sociedad que muchos catalogan salvaje?
Mire, Hassan, la policía hace rato, en Colombia, el contacto del ciudadano con la policía básicamente es el policía con bolillo o el policía cobrando una multa o alguna infracción o algo así. Es evidente que necesitamos una relación de confianza con la policía, pero también es evidente que hoy hay una desconfianza, hay unos actos de corrupción, hay unas cosas que tenemos que superar eso. Pero a mí me encantaría ver más a ese policía de bermuda y bicicleta, a un policía que esté haciendo jornadas pedagógicas en un parque, diciéndole a la gente lo del perro, contándole a la gente en Transmilenio cómo debe ser, en una junta de acción, en una junta de edificio, diciéndole a la gente cómo pueden hacer las denuncias si ven algo extraño, etcétera. Eso brilla por su ausencia. No, eso no ocurre. Y también quiero agregar otra cosa. Yo no creo sinceramente que el problema de convivencia de Bogotá sea los grafitis o los colados de Transmilenio. Uh-huh. Yo creo que eso hay que combatirlo. No está bien que se colguen en Transmilenio, pero poner eso como el problema de convivencia de Bogotá, eso es
así. Violencia intrafamiliar, hay un montón de cosas.
Y permítame otro comentario sobre las multas. Mire, definitivamente las infracciones, debe haber una sanción. Uh-huh. Por ejemplo, en el código también se dice que está prohibido hacer estigmatizaciones a quienes protestan socialmente, pero qué curioso, para eso si no hay sanción. O sea, cualquiera puede lanzar una acusación y decir, estos que están marchando son de tal por cual, pero no hay sanción para la persona que haga esa acusación, lo cual pues es gravísimo en torno a la convivencia. Pero a mí hay una cosa que me desagrada y que en un país como Colombia me perturba, es el tema de las multas. Porque es que para un ciudadano, Colombia es un país el más desigual del continente, Para un ciudadano que le cobren 300,000 o 200,000 pesos, para un ciudadano promedio es gravísimo.
Bueno,
es
pero que miren que hay, multa, todo el medio. Hay multas y que para, se pueden conmutar, hay sí, cursos pero pedagógicos, para alguien, hay cursos.
Para alguien adinerado paga 600,000 pesos y no le
pasa nada.
No pasa
¿sí?
nada. Y la, entonces, el hecho de que la sanción sea única y exclusivamente basada en multas y esto no, en de índole monetario no me parece.
Conclusiones, yo creo que este código impone un reto muy grande para la policía y para las secretarías de gobierno y secretarías de seguridad, el caso de Bogotá y Medellín, muy grande. ¿Por qué? Porque esos protocolos, esas priorizaciones se tienen que ir a todas las conductas. Mire, y en el código que ustedes decían que se vienen demandas, ya los urbanistas y los expertos en derecho de policía ya encontraron bastantes vacíos en el tema de ocupaciones ilegales para todas esas mafias de ocupación y barrios piratas y demás, a los cuales tienen que echarle mucho el ojo. Entonces, es un código que va desde lo muy pequeño, desde el papel a la botado a la calle, el excremento del perro, pero también el tema urbanístico, el tema de salubridad, el tema de salud pública y demás. Y ya para concluir yo diría una cosa, hace falta el profesor Mocus, hace falta esas campañas cívicas de educación, porque yo creo que este código ha venido a venir acompañando con una pedagogía y no lanzarlo y regalarlo. Ayer lo estaba regalando a las monjitas en la Plaza Bolívar y demás. Yo creo que este código hay que enseñarlo en los colegios. Juan Ricardo Ortega, cuando hablaba ahorita de corrupción, decía, señores, eso no es ahorita con el debate de la campaña que se va a arreglar. La corrupción en un país como Colombia se acaba en 20 años cuando inicie un tema generacional. El código policía es la primera piedra de un proceso en el cual ojalá mi niña de 6 años, cuando esté de 18 años, se puede ir a la universidad en un Transmilenio sin que la toquen ni la miren.
Conclusiones.
Hassan, yo creo que varias de las 23 demandas de inconstitucionalidad que cursan en contra del Código de Policía van a prosperar. Estoy seguro que el capítulo de la movilización, los artículos 53, 55, 56 se van a caer porque regulan de manera específica el derecho a la protesta pacífica, un derecho constitucional. Estuvo mal tramitado el proyecto. Pupitrearon 150 artículos en la Cámara de Representantes, no solo con la aplanadora de la Unidad Nacional, sino con la del Centro Democrático también.
Ese es el hábito, ¿no?
Ese es su hábito.
Sí, pero bueno.
¿Está usted de acuerdo entonces con un colega periodista que dice, es tan inconstitucional que basta con una simple acción de tutela para tumbar todo el código?
No sé si todo el código, pero hay unos
artículos,
por ejemplo, el de la protesta social, el de las conducciones, el traslado por protección, yo creo que esos artículos se van a caer. Y sí, necesitamos normas de convivencia, pero no pensadas para el profesor Cuchilla, sino para ser pedagógicos y que nuestra sociedad progrese.
Juan Sebastián López, como siempre, un placer. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias a nuestros oyentes, muy amable.
Y Rodrigo Lozano, como siempre.